Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, bueno, varias noticias importantes el día de hoy en materia económica y financiera. Una de ellas es el dato de empleo que dio a conocer el IMSS hoy, y que son al cierre de diciembre, y que son de ya de 2025, y que son cifras desde luego negativas, y desde luego porque pues era la tendencia que había mostrado el empleo formal a lo largo de todo el año, y todos los diciembres por factores cíclicos se cae el empleo. Este año hasta eso se cayeron menos que en 2024, en 2024 se perdieron 405 mil empleos, en 2025 se perdieron 320,682, pero en total en el año pasado, en 2025, se crearon 278,697 empleos nada más, los formales, sin contar a las plataformas digitales, y de lo que estamos hablando aquí es de un promedio de 25,000, 30,000 empleos al año, al mes, muy, muy bajo. Y hay que recordar que la meta que nunca se alcanza, que ya es de 1,000,000 de empleos mínimo al año, se tendría que estar creando, pues para poder absorber la demanda de jóvenes y de personas que necesitan empleo. Lo que crece en México es el empleo informal. Y crece, entre otras cosas, por el costo laboral. Cuando uno dice, bueno, qué bueno que el salario laboral, el salario cada día sube más, pues sí. Pero hay un costo de que cada día suba más el salario y que muchas empresas prefieren no contratar trabajadores con prestaciones, sino a través de o de honorarios o bajo el agua. Y aquí lo estamos viendo, las cifras de 32 entidades de la República, 18 entidades, más de la mitad del país, registraron pérdida de empleo. Así de mal están las cifras del empleo. Lo que salió más o menos bien, bueno, bien, no voy a escatimar, es la inflación. La inflación al cierre de diciembre, ayer decíamos que el promedio anticipaba 3.8, que Maramelo se citaba en 3.7, fue 3.69, ligeramente abajo del pronóstico del sector privado, dentro del rango del Banco de México. La que no cede es la inflación subyacente, que es la que debería de preocuparle, seguramente le preocupa al Banco de México, 4.33. Y con esto, pues también con la publicación de la minuta del Banco de México de su sesión monetaria de diciembre, se confirma o se da por un hecho que va a haber una pausa en la baja en las tasas de interés, porque se espera la cuestota de enero. Y esta pausa, ¿hasta cuándo va a llegar? Algunos dicen que por lo menos en las dos primeras sesiones de este año, la de febrero y la de abril, no habría baja en las tasas de interés. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, desde ayer lo platicábamos, venía un dato pues muy malo en materia de empleo para México como consecuencia de lo que estamos viviendo desde hace 7 años que ya se cumplieron, de muy bajo nivel de crecimiento económico. La economía mexicana está estancada, por decirlo de manera clara. La economía mexicana no está creciendo, está creciendo más la población, el número de mexicanos, que lo que crece la tasa del Producto Interno Bruto. Y en términos generales, pues esto tiene que ver mucho con el comportamiento del empleo. Con bajo nivel de crecimiento económico, hay muy poco nivel de crecimiento en la generación de empleos. Desde ayer lo anticipábamos y también decíamos que seguramente se iba a buscar el ángulo que para presentar la información, para dar una mejor impresión de lo que representa la fotografía real. La fotografía real es que, descontando a las plataformas digitales que desde hace algunos meses se integraron en virtud de las reformas que se han venido realizando a la contabilidad en el Seguro Social, pues obviamente el nivel de empleos creados es muy bajo, un crecimiento anual muy menor respecto de otros años. En el 2025, en el mes de diciembre, que es un mes cíclico en el que se destruye el empleo cíclicamente, pues aunque no es de los más bajos, sí está entre el ranking de los años con menor crecimiento o con mayor deterioro en el nivel de empleo de nuestro país. Una fotografía muy negativa, porque lo que sí está creciendo es el empleo informal, pero por lo pronto el empleo formal no está creciendo, está estancado, está destruyéndose empleo. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches. En efecto, usted lo dice bien, hoy se da a conocer por parte del Seguro Social, si lo da a conocer muy a tiempo el Seguro Social, los datos de sus afiliados, que son los datos del empleo formal en México, que son los afiliados al Seguro Social, los que tienen prestaciones, a los que les paga un patrón todas estas prestaciones, que en efecto, si les quitamos los nuevos afiliados por plataformas digitales, pues sí, ya tenemos el dato de cuántos generó de empleos formales en 2025. Fue bajo, fue muy bajo, en efecto, 278,697. 278,000 frente, pues, al 1,100,000, 1,200,000 empleos que deberían estarse generando anualmente, porque son, pues, los jóvenes que entran al mercado formal de trabajo, es la nueva población económicamente activa. Entonces tendremos que generar ese 1,100,000, 1,200,000 empleos, y solo estamos generando 278,000 empleos formales, muy por debajo. Ya lo comentaban ustedes, tiene que ver uno con, pues, el costo de contratar a una persona. Hoy en día el costo laboral se ha elevado por aumento del salario mínimo, por aumento en las prestaciones, por aumento en las vacaciones, porque ya no se tiene el outsourcing. Todo esto son logros laborales, sí, y qué bueno, pero no se ha dado ningún estímulo a la micro y pequeña empresa para que los absorba. Entonces la micro y pequeña empresa, pues, no está contratando realmente personas en el mercado formal de trabajo. Así que ese es un problema, este costo laboral que no tiene para la pequeña empresa, sobre todo, un apoyo. Y por otro lado, pues, la baja actividad económica, la bajísima actividad económica, donde apenas estaremos creciendo por encima del 0%, 0.4% en 2025, pues se está viendo ya en esta generación muy baja de los empleos, donde, por cierto, hay preocupación, sobre todo en temas donde, en los estados, por ejemplo, los que tuvieron, eran estados petroleros, Campeche y Tabasco. Bueno, pues ahí es donde más cayó el empleo formal, menos 8.3 en Campeche, en Tabasco menos 3.8%. Ahí está, es donde hay los principales empleos, problemas de empleo.
Caída.
Caída. Así que, por lo pronto, pues sí, un dato, pues no nada halagüeño el del empleo formal del Seguro Social.
Sí, les decíamos, son 32 entidades de la República y en 18 hay caída de empleo. Así de grave está la situación. O sea, más de la mitad del país el empleo no solamente no creció, decreció el empleo formal en el número de afiliados al IMSS en 2025. Este dato es preocupante. Hoy le preguntan a la presidenta Sheinbaum en la mañanera sobre el dato que ayer se difundió, que Pemex informó a la Securities and Exchange Commission, a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, que va a pagar en 8 años su deuda a proveedores, y lo minimizó la presidenta. Dijo, bueno, pero las calificadoras le subieron la calificación a Pemex. Sí, fue un éxito esta colocación de bonos precapitalizados que hizo Edgar Amador, el secretario de Hacienda, que recibió varios reconocimientos, sí, pero eso no implica que no les está pagando a los proveedores. ¿Y dónde se demuestra? Pues en el empleo. Toda la gente que está sin empleo, que por la tragedia de que Pemex no le paga a sus proveedores y que les va a pagar en 8 años, y mientras, esta gente, ¿de qué va a comer?
No solamente, bueno, yo creo que es bien importante este tema, porque se está señalando a través de este comunicado que envió Petróleos Mexicanos a la SEC en Estados Unidos del diferimiento del pago a proveedores, una porción de los pagadores, porque además es una porción también del monto total del adeudo que tiene Petróleos Mexicanos con sus proveedores y que se va hasta 8 años. Sin duda alguna es preocupante por las empresas en sí mismas, que son empresas que, pues, obviamente necesitan su capital de trabajo, y también por el nivel de empleo que representan estas compañías. Petróleos Mexicanos al momento en que está reconociendo que tiene esta deuda y que ya lo venía reconociendo y que venía diciendo que ahora sí lo vamos a pagar y lleva así muchos meses diciendo que lo van a hacer y no lo hace y ya se han cumplido incluso varios años con retrasos y ahora estamos viendo que para el 2025 se van a diferir hasta 8 años. La verdad es que habla de la condición crítica que tiene Petróleos Mexicanos, independientemente de la reestructuración positiva que se hizo recientemente y del lanzamiento de este plan financiero que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que fue bien calificado, independientemente de esto, en términos operativos, no está generando flujo, no está pudiendo pagar.
No, para nada. Y bueno, otro tema desde luego fue la inflación, se dio a conocer muy temprano por parte del INEGI, fue incluso menor a la que esperaban los analistas. La encuesta de analistas privados esperaba 3.8, fue 3.7. Ahora sí hay que decirlo, Banamex le atinó, así que le atinó al precio. Bueno, le atinó por un buen pronóstico en base a sus modelos a la inflación, 3.7%.
Que regresando, vamos a hablar con Ernesto Revilla, precisamente.
Sí, claro. Ha venido bajando bien la inflación durante todos estos años. Recordás de 2022 que se tuvo este brote inflacionario. Ha venido bajando. Es un buen dato. La inflación, al fin y al cabo, pues es el impuesto más oneroso para los pobres. ¿Por qué? Porque afecta más a quien tiene un salario fijo. No se puede defender del aumento de los precios. Así que es un buen dato el tener 3.7%. Sin embargo, para adelante vienen temas, vienen retos donde hay que absorber los nuevos impuestos, como el de refrescos, bebidas no calóricas, el de sueros,
El de cigarros,
siempre es la cajetilla, pero también hay que absorber el tema de los aranceles a los productos asiáticos, sobre todo los chinos, 30-35%, entre otros cosméticos, así que esos van a ser los retos inflacionarios que vienen hacia adelante, pero vamos a un corte comercial, regresamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ernesto Revilla. Él es el economista en jefe de Citi para América Latina. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, feliz año.
Oye, pues primero que nada, platícanos cómo ves la inflación al cierre de 2025. El promedio de la encuesta que ustedes siguen haciendo muy exitosamente era de 3.8 y salió en 3.69 cuentas. ¿Ustedes en Citi en cuánto la tenían?
Nosotros la teníamos muy cercano, Mari Carmen, teníamos la inflación en 3.7, la general, y la subyacente en 4.3, o sea que nosotros nos sentimos muy cómodos con que salimos ahí. Exacto. Y bien, pues ya terminamos ese 2025 con una inflación general que se ve dentro de la meta, una inflación subyacente que no.
Ernesto Revilla, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Feliz año, Ernesto.
Igualmente, Marco. Qué gusto.
Ernesto, cuéntanos cuál es tu... ¿cuál es la perspectiva, la proyección que tienen en Citi respecto del comportamiento de la inflación para este año 2026, dado los antecedentes que traemos y dadas las circunstancias que estamos viviendo con estos impuestos saludables, con la entrada en vigor de los aranceles a países con los que México no tiene acuerdos comerciales y una serie de actualizaciones de montos que no son impuestos, pero que van a derivar en mayores cargas para los consumidores? ¿Cuáles son sus proyecciones?
Hay varias presiones inflacionarias, Marco, como bien acabas de describir algunas. No solamente son los aranceles a los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, como por ejemplo principalmente China, no solamente es el tema del IEPS a los refrescos y a los tabacos, también es el tema del incremento muy elevado al salario mínimo de 13%, y puede también estar el tema del mundial, que sin duda está presionando ya precios y va a presionar precios de algunos servicios aéreos, turísticos, de restaurantes, etcétera. Entonces, en resumen, nosotros tenemos una inflación marco de 4.2% en la general al cierre del 2026, que es elevada, es arriba de la meta de Banxico, y quizá más preocupante la inflación subyacente, que como sabemos es la que excluye los precios de los alimentos y de los energéticos, que es una medida de la inflación más real, más profunda, más subyacente que tiene la economía, esa la vemos en 4.4%. Así es que un panorama que sí vemos presiones en el 2026 que nos van a mantener con esta inflación elevada.
Sí, desde luego que vienen las presiones para la inflación, Ernesto. Te saluda José Yuste. Feliz año, Ernesto. Felicidades para este 2026.
Gracias, Pepe, igualmente.
Ahora sí, cuéntanos, por favor, el otro dato que hoy salió también de 2025, aparte de la inflación, es el del empleo formal, el de afiliados al Seguro Social, donde tuvimos un registro bajo, 278,697. ¿Cómo lo viste?
Mira, el mercado laboral claramente se había venido debilitando, ¿no? Con menor creación de empleo durante una buena parte del 2025 de manera preocupante, pero ahí empezamos a ver, la verdad, mejores noticias. Vemos que la tendencia del crecimiento del empleo empieza a mejorar en el margen, así es que ahí nosotros estamos un poco más constructivos que en el 2026. El consumo podrá seguir siendo un motor importante de la economía mexicana. Hay que decir que no vemos gran crecimiento en el 2026. Nuestro crecimiento para el año es de 1.0%. El consenso de la encuesta Citi es 1.3%, así es que será un crecimiento relativamente débil, pero con un consumo que, apoyado en un mercado laboral que sigue teniendo una tasa de desempleo baja, remesas que sí se están desacelerando, pero que siguen en un nivel bastante elevado de 3.3% del PIB, programas sociales que siguen a todo vapor, creemos que se va a ver mejor el mercado laboral en el 2026, poco a poco, comparado con el 25.
Oye, y pese a tu optimismo, el optimismo de Citi en materia laboral, estás entre el rango bajo en el crecimiento, y la misma encuesta que ustedes hacen la tienen en 1.3, 1.4, ¿no?, para este año, y tú decías que en 1% en el caso de Citi. ¿Por qué? ¿Qué estás planeando? ¿Qué va a pasar con el T-MEC? ¿No va a ser un factor que acelere por lo menos en la segunda mitad del año? Cuéntanos por qué estás más negativo en el PIB.
Sí, en el PIB nosotros tenemos efectivamente, Mari Carmen, 1.0, como yo dije. Pero si vemos la encuesta, hay una gran variación. Los más pesimistas tienen 0.6%, los más optimistas 1.8%, así es que hay una gran variación. Como ya dije, el consenso es de 1.3. Y nosotros más bien porque creemos que la inversión se va a seguir manteniendo castigada. Hemos visto una inversión en México que se ha venido contrayendo ya durante varios meses. En la parte de la inversión pública claramente no hay mucho espacio, porque el propio gobierno está queriendo reducir el déficit público y entonces no hay mucho espacio para la inversión pública. Y en la parte de la inversión privada se mantienen los temas de incertidumbre asociados a los temas de reformas constitucionales, del entramado institucional, y no vemos que eso vaya a cambiar mucho. Probablemente la renegociación del T-MEC, que nosotros creemos que será favorable y será en este año, pueda desatorar un poco el sentimiento de la inversión en el sector privado, pero todavía lo vemos con no mucho dinamismo.
Claro. En este sentido, Ernesto, ¿cuáles serían los resortes que podría tener México, la economía mexicana, para un mayor crecimiento económico este año? ¿O solamente estaríamos en presencia de un rebote respecto del bajo nivel de crecimiento del 2025?
En buena parte es un rebote, efectivamente. Creemos que para que lleguemos a los niveles de crecimiento más elevados de los que es capaz la economía mexicana, claramente debe haber un cambio en el sentimiento importante de la inversión del sector privado. Eso no se ve, como dije, que esté en el horizonte de corto plazo. Creemos que la renegociación del T-MEC será favorable, como mencioné, y eso puede ayudar. Y no hay duda que México tiene una gran oportunidad en este mundo que hay enorme incertidumbre geopolítica y comercial. México se mantiene muy competitivo en términos de la tarifa efectiva que tiene vis-a-vis Estados Unidos, pero para materializar ese crecimiento definitivamente necesitamos dinamismo de la inversión.
Sí, sin lugar a dudas. Estamos platicando con Ernesto Revilla, economista en jefe de Citi para América Latina. Hoy, Ernesto, ya nos decías del crecimiento bajo por falta de inversión, sobre todo privada, viene debilitada a pesar del buen consumo. Ya nos decías el tema de la inflación, que vienen las presiones inflacionarias varias. Ahora cuéntanos, por favor, el tema de las tasas de interés y el tipo de cambio, ahí ligado los dos. El tipo de cambio, la verdad es que lo hemos visto bastante bien, por debajo de los 18 pesos por dólar. ¿En cuánto tú verías el tipo de cambio?
Nosotros tenemos una visión sobre el dólar como moneda, no me refiero al peso mexicano, sino al dólar, que claramente se ha venido debilitando desde el mes de abril del 2025, cuando el presidente Trump anunció las tarifas contra el mundo, pero nosotros creemos que en el 2026 va a cambiar la tendencia del dólar y se va a empezar a fortalecer hacia la segunda mitad del 2026, el dólar como moneda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se mantendrá como una economía excepcional, extraordinaria en el contexto global, con un ambiente muy favorable de crecimiento y menores tasas de interés por parte de la Fed. Y sobre todo hay elecciones de medio término en Estados Unidos y eso va a provocar que el presidente Trump quiera estimular la economía de Estados Unidos para llegar bien a esas elecciones con un dólar un poco más fuerte. ¿Qué significa para el peso mexicano? Pues algo de debilidad, lo vemos en 19.4 al cierre del 2026. Por supuesto es una variable difícil de pronosticar, pero yo diría un cambio de la tendencia del peso fuerte que hemos tenido hacia algo más de debilidad al final del año. Y para contestar la pregunta de Banxico, vemos recortes de tasas, 50 puntos base, eso es básicamente igual que el consenso. Sorprenderá a muchos que nos escuchan cómo Banxico continuará bajando la tasa si ya platicábamos de la presión inflacionaria y que la inflación está fuera de la meta, pero este es un Banco de México que ya nos ha señalado, nos ha dado señales de que tiene ganas de seguir bajando la tasa, pero quizá con una pausa y podremos ver recortes de tasa.
Ernesto Revilla, economista en jefe de Citi, gracias, nos agarra la guillotina, feliz año.
Gracias Ernesto.
Saludos.
Felicidades.
Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya, él es el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Mi querido Juan Carlos, muy feliz año antes que nada.
Maricarmen, buenas noches y feliz año a los tres y con el gusto.
Igualmente, Juan Carlos.
Gracias, Juan Carlos.
Felicidades.
Platicando de temas importantes del sector agropecuario.
Oye, es que, como dice muchos, oye, apenas acaba de arrancar el año, es la primera semana que estamos aquí en Fórmula Financiera y ya el mundo está de cabeza. Hay muchas cosas también en el ámbito agropecuario. Una de ellas es esta investigación antidumping contra manzanas de Estados Unidos. ¿Cómo la ven ustedes?
Bueno, esto siempre ha sido ya, ha habido varios casos que México ha tenido de dumping. Tenemos conocimiento que ha habido dos casos que se han ganado, pero bueno, siempre los manzaneros, principalmente Chihuahua, que ellos producen el 85% y por parte de Unifruit, pues siempre han mantenido de que la manzana de Estados Unidos hace dumping, en virtud de que Estados Unidos es el segundo productor a nivel mundial, pero también el tercer exportador, y de las exportaciones de Estados Unidos, el 37% viene a México y México solamente está produciendo el 73% de lo que consume, aunque este año 2025 va a ser producción récord con 890 mil toneladas, pues vamos a tener que importar casi 317 mil toneladas que vienen de Estados Unidos, y mucho lo que señalan los productores es el tema de precios. Los precios ahorita que tenemos reportados al productor manzanero andan en 27 pesos el kilo, mientras el precio de importación anda entre 21 y 23. Es decir, no le está pegando tanto al productor porque está teniendo un precio por arriba al del de importación. Y aquí pues va a ser muy importante qué elementos van a presentar los productores y la Secretaría de Economía para establecer la investigación de que Estados Unidos nos está haciendo dumping y a lo mejor ponerle una cuota compensatoria.
Claro. Juan Carlos Anaya, te saluda Marco Antonio Mares, con mucho gusto. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Marco, buenas noches.
Juan Carlos, ¿cuál sería el mejor escenario en términos de condiciones internas de producción para los productores de manzana? Porque una cosa es lo que está viviéndose coyunturalmente en el mercado, en la relación comercial entre México y Estados Unidos, en el mercado de la manzana, y otra cosa es las condiciones de los productores mexicanos, que pues muchas veces difieren en mucho de las condiciones que tienen los productores de Estados Unidos en este caso, por ejemplo.
Sí, bueno, lo que tienen principalmente en estos productos es que ellos tienen mejores condiciones de financiamiento, tasas mucho más baratas, no tienen el tema de la inseguridad que afecta pues los costos de logística, aunque no hemos visto ahorita casos en Chihuahua de que haya temas de extorsión en este producto, pero pues lo vemos en otros. Entonces la realidad es que la manzana, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, Marco, producíamos 488 mil toneladas y la producción se ha aumentado 83%, o sea, que tenemos buenos productores manzaneros en Chihuahua, principalmente menonitas, que han hecho bien la tarea, pero pues ellos sienten que se ven amenazados por prácticas de comercio injustas por parte de los productores de Estados Unidos que mandan a manzana a nuestro país.
Sin lugar a dudas, Juan Carlos, te saluda José Yuste, felicidades, un muy buen año, Juan Carlos. Oye, por favor,
feliz año.
Igualmente, felicidades. Fíjate que ayer comentábamos el tema del tomate, que es un tema donde, pues, de alguna forma extraña, aceptamos muy rápidamente el arancel del 17% que nos impuso Estados Unidos, creo que ahí perdimos. ¿Cuántos ha perdido en el tema del tomate, si nos quieres contar?
Mira, en el caso del tomate, te señalo, Pepe, y tú y yo lo platicábamos y ahí con ustedes, de que nunca entendimos también por qué, aparte del arancel, el gobierno aumentó un precio mínimo, que ya ahorita ya hemos platicado con varios grupos de tomateros y pues están preocupados porque pues como que no tuvo caso subir ese precio mínimo en virtud de que las exportaciones, de acuerdo a los datos de Banco de México, al mes de octubre se han caído 24%, ya de acuerdo a datos de ANAM, que difieren un poco de Banco de México, se han caído las exportaciones 5%, pero se han venido desplomando los precios internos en México, en el caso del tomate, y ahorita estamos teniendo reportes de que, derivado de la caída del precio del tomate, en Sinaloa van a dejar de sembrar más del 20% de la superficie, derivado a que al poner este arancel y estos precios mínimos, perdimos competitividad, que lo platicamos con ustedes, que no había una razón por qué subir estos precios mínimos y que nos iban a pegar en la competitividad.
Entonces, si se baja la producción, la siembra de jitomates en México, nos va a elevar aquí el costo y claro, una presión adicional en la inflación.
Así es, porque ahorita, Mari Carmen, el tema del tomate, que costaba 10, 12 pesos al productor, ahorita está recibiendo 6. Y Mari Carmen, cuando va al súper, le costaba 40, ahorita está en 28 el saladet o el bola. Entonces, ¿qué están haciendo los productores? Al ver que esos precios no son rentables, pues dejan de producir, bajan la oferta y pues suben los precios.
Claro. Juan Carlos, y a propósito de precios, cuéntanos la perspectiva que tienen ustedes desde el grupo de consultoría de mercados agrícolas en torno a los precios en México. ¿Y cómo impacta en el índice inflacionario los productos del campo mexicano?
Bueno, pues el reporte que nos sacó INEGI de la inflación fue de 3.69, Marco, que fue por debajo de la quincena pasada, pero seguimos viendo que en el tema subyacente los alimentos siguen impactando por arriba de la inflación en más del 5.22%, principalmente lo estamos viendo en algunos productos de galletas, algo en tortilla, aunque no habría por qué aumentar en virtud de que los precios de maíz y trigo en el mercado internacional han bajado, adicional de que el tipo de cambio ha hecho que estas materias primas sean más baratos. Lo que ha venido a ayudar más a la caída de la inflación es que en el tema hortofrutícola, donde México es una potencia, vemos que en el tema del no subyacente pues han disminuido 5.62%, y que eso ha permitido que la inflación baje, pero seguimos viendo factores como la carne de res por el tema del gusano barrenador, que el precio de la carne de res sigue impactando los productos pecuarios 5%, pero vemos también en el caso, en estos días que hemos estado viendo los precios de huevo y pollo, hay una sobreoferta y esos dos productos los vemos a la baja. Y en el tema de frutas y hortalizas, vemos que no va a haber un incremento en el corto plazo.
Sí, esas son las condiciones en el campo. Y hablando de condiciones en el campo, Juan Carlos, estamos platicando con Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercado Agrícola. Juan Carlos, fíjate que hemos visto el tema del gusano barrenador, que todavía, pues no, lamentablemente no se ha logrado resolver. Las autoridades han hecho un esfuerzo. ¿Ha sido suficiente lo que estamos haciendo? ¿Qué nos ha faltado ahí? ¿Qué sientes que ha faltado?
Bueno, primero que hay que fortalecer a Senasica con mayores recursos. Están bajando el presupuesto y se requiere una mayor supervisión y verificación. Actualmente, Marco, de acuerdo a los últimos datos recientes al 7 de enero de Senasica, hay 13.300 casos positivos, pero que se han presentado, pero activos solamente quedan 492. Ha habido caídas ya importantes, aunque han salido casos esporádicos. Ahorita salió uno en Michoacán, otros en Tamaulipas, que preocupa porque está cerca de la frontera, pero no hay que bajar la guardia, se tiene que seguir conteniendo, aplicando más, esparciendo más moscas. Se han esparcido más de 4.600 millones de moscas estériles, y la realidad pues ya urge que quede la planta en etapa para tener mayor número de moscas para poder erradicar pues este gusano, que es una plaga y no tenemos un riesgo para el consumo de carne para los consumidores.
Oye, Juan Carlos, este brote en el Estado de México generó mucha alerta. ¿Va a retrasar la posible apertura de la frontera?
Principalmente Tamaulipas, que es el que está pegado. Y pues vemos que más es un tema político, Mari Carmen, porque los engordadores y empacadores de Estados Unidos le están pidiendo a su gobierno que ya abra la frontera, en virtud de que los precios en Estados Unidos han subido en forma récord, y la no entrada del ganado mexicano ha implicado en el año que ellos han dejado de producir con ganado mexicano 400.000 toneladas de carne, con un impacto de 3.400 millones de dólares. Claro, también a nuestros ganaderos exportadores ha implicado que dejemos de recibir divisas por 1.300 millones, y la pérdida que están teniendo los ganaderos al tener que vender el ganado en México ha implicado pérdidas de 400 millones de dólares. El tema es más político que técnico, pero pues ya conocemos cómo está Estados Unidos en sus temas comerciales.
Pues sí, difícil la situación. Juan Carlos Anaya, director del Grupo de Consultoría de Mercados Agrícolas, muchas gracias por la entrevista, Juan Carlos.
Juan Carlos, gracias, Juan
gracias.
Carlos.
Gracias, buenas noches y a la orden.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional, a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, yo el gusano barrenador, ahorita que platicamos con Juan Carlos Anaya, pues sí, efectivamente es un trasfondo político, pero no le veo muchas ganas a Donald Trump de abrir la frontera. Y hoy hay un revés importante que le dieron a Donald Trump en el Senado de Estados Unidos, incluidos 5 votos de senadores republicanos para frenarlo con sus aires de grandeza de que quiere hacer lo mismo que hizo en Venezuela y otras incursiones similares. Y también cuando dice que él va a administrar el dinero de Venezuela, ya se siente el emperador de Venezuela. Pues la realidad es que lo frenó el Congreso de Estados Unidos, el Senado, para impedirle que pueda seguir haciendo esto, lo cual espero que le dé un respiro a Dinamarca, porque pues realmente sí están preocupados en Europa y sobre todo en Dinamarca por la intención que tiene de o me vendes Groenlandia o la invado. o me la toma la malaguilla, la invado, como la despojo, ¿no? Como los invasores, que cada vez son más, por cierto, en la Ciudad de México, ¿eh?
Fíjate, Mari Carmen, que en este tema de Estados Unidos sí ha generado mucha preocupación a nivel internacional, y bueno, pues obviamente es un tema muy preocupante que el presidente de Estados Unidos está solicitando un incremento notable en el presupuesto para la guerra, para el armamento, que por cierto hoy esto hizo que impulsara el precio de las acciones de las empresas relacionadas con el armamento allá en Estados Unidos, y pues Donald Trump está pidiendo un presupuesto de $1 billón precisamente con este propósito que tiene de imponer el criterio de seguridad nacional para sus relaciones pues con muchos países, y hoy lo estamos viviendo muy de cerca con el caso de Venezuela, pero también con el caso de Groenlandia, y a nivel internacional eso está llamando mucho la atención. También vimos recientemente cómo en Europa pues están solicitando mayor presupuesto para armarse, para mejorar los equipos de guerra en los ejércitos de ese continente. Estamos viviendo un momento muy difícil, un momento en el que, pues obviamente, todo este tipo de noticias pues nos llevan a una preocupación. Pero como tú dices también, Mari Carmen, lo que hoy se vio con este freno en el Congreso, pues despertó cierto aliento, aunque el propio presidente Donald Trump lo minimizó y dijo, bueno, deberían de avergonzarse los legisladores que votaron esta medida, pero va a venir otra nueva noticia en breve que va a permitir que continuemos con nuestros esfuerzos, así dijo el presidente.
La nota anunció que va a acabar el régimen cubano, ¿no?
Sí, es lo que anuncia. Mira, está obviamente, ya se le puede creer, lamentablemente se le puede creer cualquier cosa a Donald Trump. Por el momento lo que ha hecho con Venezuela es de verdad ya, pues prácticamente un territorio más, es una estrellita más de Estados Unidos lo que está haciendo con Venezuela, es de verdad. De tener miedo lo que están haciendo, porque que le diga en temas económicos, oye, ¿sabes qué? Tú me vas a vender 50 millones de barriles de petróleo, y con eso, con lo que obtengas de la venta, aparte me vas a comprar a mí lo que tú necesitas, que yo te voy a decir que necesitas en dispositivos médicos y en cuestiones eléctricas. O sea, realmente ya pasó a ser un protectorado de Estados Unidos Venezuela. Esto pues ya obviamente rompió cualquier regla de libre comercio. Ya no hay libre comercio con Venezuela. Venezuela no está opinando. Es lo que está dictando ya Donald Trump. Y de ahí, bueno, pues si se va en efecto con Groenlandia y las disputas que podría haber dentro de la OTAN, porque Dinamarca pertenece también a la OTAN, podría ser muy complicado. La verdad es que sí da miedo, ¿no?
Ahora, en entrevista con el New York Times, afirmó que el único límite a su poder es su propia moral. O sea, mi único límite al poder, dice Donald Trump, es, y como no tiene moral, y no necesito, dice, el derecho internacional, porque como no busco hacerle daño a la gente, hazme favor, no, lo que dice. Por eso, me recuerda un poco a quien dijo que no me digan a mí que la ley es la ley, ¿no? O sea, están por encima de todo. Como cuando López Obrador decía que está encima del COVID, porque su fuerza moral lo detente, sí, claro, ¿no? Claro. Pues no es cierto. Entonces, sí hay límites. Y qué bueno que 5 senadores republicanos se unieron con los demócratas. Y sí lo tiene muy enojado. Y yo sí espero que esto lo frene, porque sí es muy preocupante lo que está pasando. También anunció algo interesante Donald Trump hoy, que es la compra de bonos hipotecarios para bajar el costo de las hipotecas en Estados Unidos, porque está en campaña, porque ya vienen las elecciones presidenciales, las elecciones de medio término en Estados Unidos, y quiere hacer una compra muy importante de bonos a través de bonos hipotecarios. Vamos a ver ahí, creo que es la primera vez que intenta hacer
haría una es una
200 mil millones de dólares,
porque es cara. Son 200 mil millones de dólares que compraría de bonos hipotecarios.
Sí, 200 mil.
Quiere que pues los que son los bancos de desarrollo hipotecarios de allá, los que te prestan crédito para vivienda allá, que son Fannie Mae y Freddie Mac, bueno, pues que estas obviamente tengan mucho más efectivo, que tengan estos bonos que realmente puedan salir al mercado con muy barato. No deja claro si realmente va a ser el Departamento del Tesoro quien haría estas compras, pero pues obviamente lo que quiere, lo que ya está es en campaña. Cuando haces este tipo de actividades donde quieres realmente reducir mucho el precio de una hipoteca, quieres dar ya prácticamente créditos hipotecarios muy baratos, en fin, así como aquí fueron los autos chocolates, pues allá son las hipotecas, es que ya estás en campaña.
Pues sí, son medidas que se toman con un perfil eminentemente político, y además hay que recordar que el presidente Donald Trump viene del negocio inmobiliario allá en Estados Unidos, y él supone que conoce todo al respecto. Lo que llamó también la atención fue esta prohibición que está determinando para que los grandes inversionistas institucionales de Wall Street inviertan en la compra de viviendas con el propósito de reducir los precios. Y bueno, pues esto evidentemente podría ser un fuerte golpe para el capital privado, pero también es al mismo tiempo un impulso de las acciones de las grandes constructoras de viviendas en Estados Unidos. Pues obviamente cada decisión que toma el presidente de Estados Unidos es un golpe muy fuerte para unos y para otros. Pero es una oportunidad.
La expectativa es que el economía de Estados Unidos le vaya mejor. Nos lo decía ahorita Ernesto Revilla, que se espera que Estados Unidos económicamente le vaya mejor y que esto pueda fortalecer al dólar y que esto haga que incluso nuestro pesito ya no le vaya tan bien, ¿no? Eso es lo... Y luego, bueno, inicia el 19 de enero, inicia el Foro Económico de Davos, a la que no va a ir, al que no va a ir la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí va a ir Donald Trump, y dice que va a anunciar en este Foro Económico de Davos precisamente todo su programa hipotecario, porque ahora se está enfocando también a bajar las hipotecas, a que dice que antes tener una hipoteca era el sueño americano, que todo el mundo tenía una casa en Estados Unidos, y que ahora no, sobre todo a los jóvenes no les alcanza a comprar una vivienda. Entonces va a ser interesante, va a ser el rockstar en Davos.
Sí, claro, desde luego. Y ahí fíjate que yo creo que Claudia Sheinbaum sí debería de ir, no va a ir, lo sabemos, pero sí,
debería, también creo.
Que regrese la presidenta a Davos. Creo que Claudia Sheinbaum sí podría dar mucho en Davos, porque uno es muy abierta al sector privado, entiende los mercados, lo hemos visto aquí con varios inversionistas internacionales. Es un momento donde la economía mexicana no está creciendo. Si quieres que crezca más, requiere inversión privada, que ya no solo sean reinversión de utilidades, sino que realmente venga nueva y fresca inversión. Tiene que dar a conocer lo que es la economía de México, podría hacerlo allá. Además, bueno, maneja el inglés, en fin. Yo creo que sí se vería como una mujer, una presidenta moderna. A mí sí me gustaría que fuera, no va a ir, pero bueno, me hubiera gustado.
Pero es un buen deseo el que tú tienes,
sí,
Pepe.
Yo coincido con Pepe, creo que...
Y yo también coincido con ese deseo.
De placer,
sin embargo,
sí.
Lo que hemos visto es que no es el tipo de viajes y el tipo de asistencia a estas cumbres internacionales. No lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y parece que...
Ahora sí fue el G20 en Canadá, tarde, porque se fue...
Ahí fue más por
el patín del diablo.
Por
no.
la entrevista tú a tú que, no, que buscaba tener con el presidente Donald,
sí,
Trump.
Llegó tarde por no ser sedena.
Traslados con tres
vamos a un corte y no se vaya.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da, como siempre, mucho gusto que nos acompañe. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que nos ve a través de las frecuencias en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, entre las notas relevantes del día de hoy está la creación de empleos al cierre de 2025, y los datos son malos porque la economía no está creciendo, y el caso es que se crearon 278 mil empleos, 278 mil empleos, una cifra ligeramente mayor, son 278,697, ligeramente mayor a los 213,993 del año pasado, que fue un muy mal año en creación de empleos. O sea, ahí sí hay un crecimiento, pero estamos hablando de que está muy lejano del millón de empleos que se tendría que crear al año, y muy, muy abajo del promedio de 600,000 empleos anuales que se creaban durante el maldito neoliberalismo. Maldito, maldito, pero generaba más empleo. Y bueno, aquí un dato preocupante. En total, el empleo creció 1.3% en 2025. Un dato preocupante es que del 32 entidades de la República en 18, es decir, más de la mitad de del país, hay crecimientos negativos en empleo, y sobresalen Campeche y Tabasco. En Tabasco el empleo cayó 8.3% y en Campeche, cayó 8.3% y en Tabasco 3.8%. ¿Por qué? Porque están siendo los estados más afectados por la falta de pago de proveedores de Pemex. Y entrevistamos también a Enrique Revilla, que es el director de análisis de Citi, y nos decía que bueno, que lo que él ve es que hay una tendencia un poquito más favorable en el empleo. O sea, no ve los datos tan negativos, pero sí está anticipando que el crecimiento económico para este 2026 va a ser de solo 1%. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, también el propio Ernesto Revilla, el economista en jefe de Citi para América Latina, nos hablaba de la perspectiva positiva con la que están observando desde esta institución la revisión del T-MEC que viene entre México y Estados Unidos, también Canadá, por supuesto, y que esto podría ayudar a que detone en mayor grado la inversión privada en nuestro país. Y a propósito de esta relación comercial entre México y Estados Unidos, una buena noticia es que, de acuerdo con los últimos datos de comercio de Estados Unidos, México está consolidándose como pues el país que más le vende a Estados Unidos, a pesar de la caída general de las importaciones que está registrando Estados Unidos. Las importaciones desde México aumentaron, pasaron del 16.17% a 17.70%, es la mayor proporción en registro para México y la mayor para un país desde en comparación con otros. En lo que va del año, México se ubica como el principal país de donde Estados Unidos importa, con 447,998 millones de dólares, o 15.60% del total, seguido por Canadá con 11.24% y China con 9.28%. Así es de que México, con todo y los aranceles, con todo y lo que está ocurriendo, pues está consolidándose como el principal socio comercial de Estados Unidos. Hay que destacar que México, con los aranceles que ha venido imponiendo Estados Unidos a nuestro país, tiene la menor carga arancelaria respecto del resto de los países. Vamos a ver qué ocurre a partir de esto que se está analizando y resolviendo en Estados Unidos respecto de las facultades que tiene el presidente de Estados Unidos para aplicar estos aranceles, y en la medida en que continúen vigentes o no, depende de ello la competitividad de México en materia arancelaria. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, gracias, Marco Mares. Buenas noches, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Bueno, también aparte del empleo, del Seguro Social, que fue un mal dato, ya lo veíamos, el mal dato nos está generando empleos por una razón, bueno, por dos razones. Uno, se ha encarecido el costo laboral, es mayor, el de entre aumentos al salario mínimo, días de vacaciones, no el outsourcing. Todo esto es bueno, desde luego, son logros laborales, pero lo que no es bueno es que no tienen ningún fomento ni estímulo la pequeña empresa, la micro y pequeña empresa, y entonces, bueno, contratar a alguien más de manera formal, pues le sale muy caro. No puede, entonces estamos viendo pues una muy baja contratación de empleos formales en 2025, apenas 278,000. Y ahí, bueno, aparte de esta situación del costo laboral, estamos viendo, bueno, pues una muy baja actividad económica, apenas estamos creciendo 0.4%. Habremos crecido en 2025 entre la baja actividad económica y el costo del empleo. Pues ya estamos viendo esta situación de muy bajos empleos formales y que ha habido, pues la informalidad ha estado campeando y esto pues desde luego no es lo mejor para nada. Por otro lado, la inflación, hoy la da a conocer el INEGI, muy temprano a las 6 de la mañana dio a conocer el dato, un buen dato inflacionario, 3.7%, ha venido descendiendo la inflación poco a poco lo ha venido descendiendo, esto llega pues al 2025 a ser 3.7%, bien por el dato, sin embargo, los retos que vienen hacia adelante son complicados. Puede ser un año complicado en inflación, ya nos comentaba Ernesto Revilla, el economista en jefe para Citi de América Latina. Y bueno, lo que se ve para adelante es que, bueno, impuestos nuevos como el IEPS a refrescos, ahí están. El tema de la cajetilla de cigarros, que ya vale más de 100 pesos, también ahí está. El tema de todos los aranceles que vienen para los productos que importados de Asia, sobre todo chinos, ahí están. Desde luego el mundial que va a generar también mucha actividad económica y puede generar presiones inflacionarias, pues ahí está. Así que en la inflación, 3.7% en 2025, pero el reto es que siga bajando y las perspectivas es que no siga bajando. Así que ahí vamos a tener algo importante que hacer.
No, en las presiones inflacionarias por el mundial ya se ven al día desde ahora los precios, sobre todo los vuelos bueno, si quieres venir a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara o ir a alguna de las sedes, precisamente en la temporada de fútbol están por las nubes y los hoteles también, y todos los servicios van a subir de precio. O sea que los que nos quedamos aquí en la Ciudad de México no vamos a ir, o los que estén en Guadalajara, en Monterrey, tómelo con calma porque van a subir todos los productos, todos los servicios, los van a subir de precio, sí, por la mayor demanda.
Por cierto, Maricán en el Marco, mañana hay doble no circula.
Cierto.
Lamentablemente hay una calidad del aire que no mejoró a las 8 de la noche, entonces CAME, esta Comisión Ambiental de la Megalópolis, sí ya determinó que mañana viernes 9 de enero hay doble no circula, así que algunos automóviles de... que tienen doble cero, no van a circular.
El holograma azul, cero.
Holograma azul.
Sí,
¿qué terminación es? 9 y 0, ¿no?
9 y 0, ahí lo tenemos en teléfono, en la pantalla, ustedes lo pueden ver, 9 y 0. Y Pepe, y usted lo hemos festejado, nuevo récord histórico en la Bolsa Mexicana de Valores, 65,521 puntos.
¿65,000?
Sí, ya estamos. Ahí vas, Pepe. Pero
nada más te relames los bigotes, pero no invitas
pero la
nada.
Mezcla mexicana... La mezcla mexicana sigue abajo del promedio del presupuesto de este año. La mezcla mexicana, 53-56. O sea, ahí sí, es cierto que por otro lado las importaciones son más baratas porque el dólar está en 17.97, no creo que tenemos el superpeso ahorita tan superpeso, pero la mezcla mexicana sí está por abajo y ahorita estamos vendiendo ya el petróleo de febrero, ¿no? De febrero y marzo.
Adelanta, sí.
Entonces, en estos primer bimestre, por lo menos en el primer bimestre, la mezcla mexicana está por abajo de la de lo que presupuestó la Secretaría de Hacienda.
Pues sí, sin duda son datos preocupantes. El mercado petrolero está muy incierto a partir de esta determinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de llevar adelante esta operación, resolución absoluta, como le llamaron, para la extracción del presidente venezolano Nicolás Maduro y las determinaciones que está tomando en materia de petróleo, que va a gobernar por el tiempo que sea necesario ese país y va a administrar, va a gestionar la compraventa de petróleo de Venezuela desde ya. Así es de que todo esto pues está moviendo las piezas del mercado petrolero energético mundial.
Así es, y bueno, también les recordamos que ya mañana 9 de enero, viernes 9 de enero, empieza ya la vinculación de su teléfono celular con su identidad, es decir, usted sea de prepago o pospago, cualquiera que sea su plan, tiene que ir con la atención a clientes de su compañía telefónica, ya Telcel, aquí lo comentábamos con Renato Flores, ya lo hizo abierto, AT&T de México también ya lo hizo abierto, también lo puede hacer AT&T de vía remota, ya lo comentó, o sea, sí están preparados ellos dos, por lo menos los dos principales operadores ya están preparados, a partir de mañana pues hay que empezarlo a hacer, habrá 6 meses para que vincules tu teléfono con
yo ya lo hice.
A través de CURP, pasaporte e INE.
Yo ya la hice.
Y datos
hice.
Biométricos. Sí, pero te van a robar
tu identidad. Yo ya lo hice. No, para
van
nada.
Van a sacar muchas tarjetas.
Lo mismo que a ti. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. RadioFórmula.com.mx.
Inflación como los Reyes Magos. sorprende y desacelera a 3.69% en diciembre.
eluniversal.com.mx.
Déficit y deuda presionan las finanzas públicas. Standard & Poor's advierte que apoyos a Pemex y CFE ponen en riesgo la calificación de México.
Milenio.com.
Inflación en México bajó y se ubicó en 3.69% en diciembre.
elfinanciero.com.mx.
Baja dato de empleo en diciembre. IMSS reporta peor caída desde 2022.
Excelsior.com.mx.
Venezuela libera varios presos por razones políticas, incluidos extranjeros.
eleconomista.com.mx.
Concanaco afirma que la cooperación multilateral es crucial para el desarrollo de la economía global.
Ford.com.mx.
IMEF reduce pronóstico del PIB de México en 2025 a 0.35%.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA en México, y lo tenemos vía Zoom, o sea que lo podemos ver en Telefórmula. Carlos, un gustazo, feliz año antes que nada.
Hola Carlos, buenas noches.
Carlos. Hola Mari Carmen, Marco, Pepe, antes que nada les deseo un muy feliz 2026 lleno de salud para ustedes y para los suyos.
Oye, gracias, Carlos. Gracias, pues, Carlos. Queremos hablar contigo, como siempre ustedes hacen, siempre no nos cansamos de decirlo, el mejor análisis o las remesas en México. Y una de las notas en vacaciones es que cayeron otra vez las remesas. Cuéntanos sobre el balance ya de 2025, ¿cómo estamos?
¿Cómo no, Mari Carmen? Pues se anunció el dato de las remesas a noviembre y lo que vimos fue una caída de 5.7%. Con esto, pues ya sabemos que va a haber una caída en el año. Nosotros estimamos que en 2025 las remesas habrán caído un 5%. Creo que esto pues va a afectar a algunas familias receptoras de remesa. No representa un riesgo macroeconómico para el país, en el sentido de que las remesas para México representan un 3.5% del PIB, una caída del 5% en términos macroeconómicos no va a afectar el consumo de manera agregada, no va a afectar la balanza de pago, pero ciertamente pues es una tendencia ya muy clara. Con este mes de noviembre son ya 8 meses consecutivos de caída de las remesas. Me parece que ya vemos un cambio de tendencia a partir de estos 8 meses, donde vemos pues que el flujo de remesas hacia nuestro país está disminuyendo, y nos parece que también el año que viene pues un año donde veamos pues un crecimiento que puede ser también negativo en las remesas que recibe el país.
Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, con el deseo de que tengas un excelente 2026, Carlos.
Querido Marco, muchas gracias. Lo mismo, te deseo un gran 2026 con mucha salud y muchos éxitos.
Muchas gracias, Carlos. Ustedes han analizado muy detalladamente, muy minuciosamente el tema de las remesas. A estas alturas, después de tantos meses en los que se ha venido reduciendo el flujo de remesas que llegan a México y que, como tú lo acabas de mencionar, reflejan ya una tendencia diferente en el comportamiento que han venido teniendo. ¿Cuáles son las principales explicaciones de este cambio en la tendencia? ¿Por qué se está reduciendo el nivel de remesas que llegan a México?
¿Cómo no, Marco? Una primera tentación sería decir que las políticas migratorias de Estados Unidos, así como las redadas, las amenazas de deportaciones, son la explicación. Pero me parece que hay que analizarlo más a fondo. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que las remesas caen a México, pero están aumentando al resto de Centroamérica, a Colombia también. Estamos viendo cómo están aumentando a ritmos de 15, 20% a otros países de Centroamérica, que en principio deberían de ser igualmente afectados por estas políticas migratorias, por estas redadas. Parece que en el caso de México hay algo más particular. Creo que una parte de la explicación está en que la población de mexicanos en Estados Unidos ya no ha crecido en los últimos años. Ya llevamos varios años donde esta población está estancada en alrededor de 12 millones. Lo cual es distinto, ¿no?, a países centroamericanos donde siguió aumentando la migración. Entonces yo creo que esa es una de las causas, y creo que también hay que analizar la posibilidad de que parte de lo que se enviaba como remesa por parte de mexicanos ahora se esté enviando a través de transferencias bancarias, que como sabemos no computan como remesas. Entonces yo creo que estos dos factores son los que están detrás de la explicación, y repito, no me parece que las políticas migratorias sean la explicación fundamental de esta caída.
Desde luego, Carlos, te saluda José Yuste. Un buen año, Carlos, feliz 2026.
Mi querido Pepe, también un fuerte abrazo y deseándote lo mejor para este 2026.
Igualmente. Oye, ahora cuéntanos, ya nos decías por qué están bajando las remesas. Aún con esta baja de las remesas hacia México, va a seguir siendo un buen monto, la verdad, a pesar de que no vamos a tener ya los récords. Pero si va a estar cercano, ya nos dirás ahorita ya cuánto puede quedar, alrededor de cuánto. Pero seguirá siendo un puntal que ayude al consumo interno. ¿Qué tan importante la sigues viendo?
Sin duda, y qué bueno que lo señalas, Pepe, porque estábamos acostumbrados los últimos años, sobre todo 22, 23, ¿no?, después de la pandemia, a ver crecimientos muy potentes en las remesas. Creo que eso se debía a que el mercado laboral en Estados Unidos, después de la pandemia, estuvo realmente fuerte. Era muy fácil conseguir empleo, la tasa de desempleo era muy baja, los salarios aumentaron. Y creo que también era de esperarse que esos crecimientos no iban a continuar por muchos años más. Pero como bien señala, a pesar de esta disminución, pues este año se van a recibir 60 mil millones de dólares en remesas. Las remesas van a seguir siendo la principal fuente de divisas para el país, van a seguir apoyando el consumo. Entonces, desde una perspectiva histórica, 60 mil millones de dólares sigue siendo una cifra muy elevada, y sigue siendo un monto bastante importante de remesas. México, aún con esta disminución, es el segundo país del mundo que más remesas recibe, ¿no?, solamente después de India. Entonces siguen siendo montos muy significativos.
Oye, y tú decías que las transferencias bancarias no se consideran como remesas. Entonces, ¿este proceso de bancarización que se está haciendo está afectando las cifras? Por ejemplo, muchas veces a través ya incluso de Banco Bienestar, si una familia se bancariza y abre una cuenta y recibe una transferencia de su familiar, ¿eso no se considera remesa?
Exactamente, Mari Carmen. Una transferencia bancaria, de cuenta a cuenta bancaria, no se considera una remesa, en parte porque es muy difícil, sería muy difícil distinguir en una transferencia qué es que es un envío de entre familiares y qué es, por ejemplo, el pago por un servicio, el pago por una exportación. Entonces, como bien señala, si empieza a haber más bancarización y mayor uso de los canales bancarios para que las familias envíen recursos, eso puede aparecer en las estadísticas como una caída en la remesa, cuando no necesariamente signifique que las familias mexicanas están recibiendo menos ayuda de sus familiares en Estados Unidos.
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, nos decías al principio de tu comentario que esta reducción que se registra en las remesas que llegan a México no representa un riesgo macro en la medida en que representa un porcentaje muy menor respecto de lo que llega como proporción del Producto Interno Bruto, pero ¿cómo podríamos dimensionar el impacto que está teniendo en las familias que lo reciben? Porque además de la reducción del monto, del volumen total de remesas que llegan a México, también hay que considerar la apreciación del tipo de cambio. ¿De qué manera nos podría hacer algún comentario al respecto?
Qué bueno que lo señalas, Marco, porque si bien es cierto que esto no representa un desequilibrio macroeconómico, esto no significa que no se vaya a afectar a algunas familias. En México, alrededor del 5% de las familias reciben remesas. Entonces, la absoluta mayoría en principio no se ve afectado, pero ese 5% pues sí va a tener dificultades, porque las remesas en promedio representan alrededor del 35-40% de sus ingresos. Entonces, en ese sentido, pues una caída del 5% sobre el 40% de los ingresos, pueden representar caída de 2 o 3% en los ingresos. En promedio, eso no significa que haya familias que vayan a tener una afectación todavía mayor. Entonces, si bien no va a haber un desequilibrio macroeconómico, creo que no hay que perder de vista que un grupo de familias sí puede tener reducciones importantes en su ingreso y que eso puede hacer que tengamos aumentos en la pobreza de estas familias, y quizá la política pública debería de buscar la forma de proteger a estas familias que pueden ser afectadas, que repito, si bien no son la mayoría, sí van a poder enfrentar dificultades importantes.
Claro, estamos viendo, oye, las remesas siguen llegando a los lugares donde han solido estar llegando, vaya, algunos estados que han recibido, las Zacatecas, Puebla, en fin, Oaxaca. ¿A dónde siguen llegando las remesas, Carlos, en 2025?
Así es, Pepe, eso es importante señalarlo. Esto también tiene impactos muy diferenciados en términos regionales. Estados como Zacatecas, como Michoacán, pues las remesas ahí sí representan más de 10% del PIB. Entonces, ahí la afectación puede ser mayor ante una caída como la que vamos a ver de 5%. En cambio, estados como Nuevo León prácticamente no reciben montos significativos de remesas, claro. Ahí no se van a ver afectados. Pues, Carlos, entonces, sí va a haber una afectación regional importante.
Pues seis, ya sabes, tenemos la guillotina.
Carlos Serrano, muchas gracias, Carlos. Jefe
del un abrazo a los tres, gracias. Y lo mejor para este año.
Gracias igualmente. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y también tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula, a Luis Carlos Ugalde. Él es el director general de Integralia. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Un feliz año antes que nada.
Felicidades, Luis Carlos.
Buenas noches, Maricarme. Felicidades, Luis Carlos. Gracias por invitarme a platicar.
No, gracias. Pues cada año publican ustedes en Integralia los riesgos políticos para 2026 y desafortunadamente la atinan. Entonces cuéntanos cómo son estos riesgos que estás viendo para este inicio de año, que pues por lo menos a mí me sorprendió lo complicado que está iniciando.
Pues sí, Mari Carmen, nosotros antes de decirlo, dado que tu público es un público de muchos empresarios e inversionistas, nuestro catálogo de riesgos no quiere ser un catálogo de sustos, sino un catálogo de certeza, porque en la medida en que las personas, las empresas, saben lo que puede ocurrir, van a estar mejor preparados para enfrentar esas adversidades y aprovechar oportunidades. Así es que sí, en los últimos años nuestra tasa de asertividad o de predictibilidad ha sido como del 80%. Así es que lo que les voy a platicar, pues muy probablemente buena parte de esto va a ocurrir. Y básicamente los riesgos que vemos son, uno, el tema de concentración del poder, que está avanzando, el gobierno quiere hacer una reforma electoral, que va a presentarse seguramente en los próximos días, y que lo que puede ocurrir es que acabe debilitando al INE y acabe generando menos competencia. Y cuando en un país hay menos competencia, cuando solo gobiernan unos y tienen todo el poder, sabemos que abusan del poder, se equivocan, y a las empresas y a los inversionistas eso no les gusta. Ese es el riesgo número uno que vemos este año. El riesgo dos, que ustedes han hablado mucho en los últimos días y semanas y meses, es el tema de la revisión, renegociación del T-MEC. Pensamos, como muchos, que finalmente se va a ratificar y que México en términos relativos va a quedar bien parado, quizá no tan bien parado como ahora, pero va a ser un año de incertidumbre. Y eso va a generar un tema que es nuestro riesgo 3, de que vemos que la inversión se va a mantener débil. Semi-estancamiento de la economía. Estamos viviendo una contradicción fundamental del gobierno de Sheinbaum. El gobierno de Sheinbaum está haciendo un esfuerzo muy importante por cortejar a los empresarios para que inviertan, pero por otra parte tiene ahí unos dragones sentados en la sala que se llama reforma judicial, polarización, una visión estatista de la economía, desaparición de órganos autónomos, y todo esto genera temor. Y ahora además le puede sumar la reforma electoral. Ojo, a las empresas, que haya o no democracia, es algo secundario. Lo que las empresas quieren es certeza, pero una reforma electoral que concentre más el poder, justamente lo que puede generar es un poco más de incertidumbre en el ambiente. El cuarto riesgo, Mari Carmen, que vemos es el tema Trump en su nueva versión imperialista de la doctrina Monroe que vimos el fin de semana pasado en Venezuela. La cabeza fría de Sheinbaum ha ayudado hasta este momento para que Trump no se exceda con México. Pero Trump envalentado y después de Venezuela, y nosotros siendo un vecino que además tenemos grandes problemas internos de crimen organizado y de regímenes criminales y de políticos fusionados con estas bandas delincuenciales, nos hace muy vulnerables.
Así sin
que
duda.
Nosotros vemos que las tensiones diplomáticas a lo largo del año van a generar mucho ruido y que México va a estar en una situación incómoda. Claro. Y esto lo vemos como un riesgo muy importante.
Déjame interrumpirte en este punto, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares.
Hola, Marco. Buenas noches.
Buenas noches, Luis Carlos, porque precisamente sobre este tema se está dando a conocer una nota de una entrevista que acaba de dar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que anuncia que Estados Unidos va a empezar a atacar por tierra a los cárteles del narcotráfico, específicamente habla de México. Así es de que esto pues abona en mucho a lo que tú acabas de comentar en este análisis que estás realizando, no solamente con el tema de Venezuela como contexto, sino ya de manera directa en esta campaña que pretende llevar adelante el presidente de Estados Unidos en contra de los cárteles de las drogas y específicamente en México. ¿Esto crees que pueda de alguna manera ensombrecer la revisión del T-MEC, endurecer la relación entre México y Estados Unidos?
Yo creo que la va a contaminar, Marco, por supuesto. Imagínate que mañana o dentro de un mes drones de Estados Unidos atacan laboratorios de fentanilo en Culiacán, Sinaloa. Imaginemos eso. Bueno, pues obviamente la reacción de Sheinbaum va a tener que ser una reacción nacionalista de defensa y de ataque. Y depende de cómo reaccionen, digamos, los grupos duros o nacionalistas de Morena, que hasta ahora han estado muy cautelosos y calladitos, pues claramente la presidenta puede estar muy forzada. Recordemos el tuit del expresidente López Obrador del fin de semana pasado. Salió a decir que esto era una afrenta, que había que defender la soberanía de Venezuela. No muchos le hicieron caso, por cierto, desde mi perspectiva, pero esto puede llevar a que Sheinbaum, que quiere tener la cabeza fría porque sabe que su prioridad es la relación económica con Estados Unidos, a que eventualmente esto la obligue políticamente hablando a decir pausa y entonces todo se complique. Sabemos, y ustedes lo han reportado en este programa, que el sector empresarial de Estados Unidos quiere y es el que está cabildeando más a favor de que Trump mantenga el T-MEC. Pero estos accidentes diplomáticos por el tema de los ataques militares que acaba de anunciar Trump, por supuesto que pueden generar mucha incertidumbre.
Claro, desde luego, Luis Carlos, un feliz año, buen 2026, te saluda José Yuste, y además, desde luego, viendo estos riesgos que anota Integralia como cada año, la verdad es que lo hacen bastante bien, pero me llama la atención lo que nos dices, ya nos llevabas un recuento de cómo la inversión privada, bueno, pues prácticamente se ha estacionado, porque ve riesgos, no le gusta la incertidumbre, y lo que estamos viendo es incertidumbre, tú lo comentabas, entre reforma judicial y lo que entre la desaparición de órganos autónomos, en fin, otros temas, pero me llamaba la atención reforma electoral, lo pones también como un tema de incertidumbre que yo creo que tienes toda la razón.
Mira, Pepe, claramente las empresas no comen democracia, las empresas comen certeza. Claro. Pero claramente que reduzcas la democracia y que debilites al INE genera inquietud. Yo he platicado con muchos líderes empresariales en los últimos meses y todos ellos están preocupados por la reforma electoral, porque claramente saben que al final del camino, cuando uno, una persona, un grupo, un gobierno concentra todo el poder y no hay nadie que le diga que no, pues se cometen muchos errores. Veamos todos los errores de proyectos de inversión que cometió el presidente López Obrador porque no había nadie que le pudiera decir que no. Entonces, ese es un tema. Y la reforma electoral va en ese sentido, por supuesto. Entonces, yo creo que la gran contradicción del gobierno de Sheinbaum es que, a diferencia de López Obrador, corteja a los inversionistas, sabe que requiere el crecimiento. Pero por otro lado, le da de comer al elefante que está sentado en la sala, que se llama reforma judicial, órganos autónomos, claro. Polarización. Es contradictorio, no combina. Y por eso, aunque los empresarios van a la mañanera y le dicen vamos a invertir tanto, la verdad es que ustedes lo saben, está fluyendo solo una porción de eso. Y eso creo que es una oportunidad que México está perdiendo.
Claro.
Oye, entre los otros riesgos políticos que ustedes marcan en estos días, ¿cuál es al ti el que te parece de los que nos falta el más preocupante?
Pues a mí me parece que el más preocupante de los que faltan es el tema de que yo creo que eventualmente el hecho de que el Estado se esté criminalizando, y a lo que me refiero básicamente es que la penetración que empezó hace 15 o 20 años del Estado en su conjunto, llámese gobierno local, gobierno municipal, gobierno federal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, el Estado en su conjunto. Y por cierto, no solo es la penetración del Estado, es la penetración de la vida social, de la vida económica, de las empresas. La penetración del crimen, su legalización, su normalización, creo que ese es el gran riesgo de sobrevivencia del Estado mexicano. Ese es el gran desafío como país que tenemos. Y yo noto que por una parte Sheinbaum ha decidido profesionalizar el combate a los delitos con Harfuch, que es un profesional en la materia, y efectivamente lo están haciendo bien. Pero este es otro tema más profundo, que es, vas a ir detrás de la barredora con todo lo que eso implica, de que tienes que romper con tus aliados, con gente de tu partido, incluso con el expresidente, ¿o no? Porque si la respuesta es no, entonces vamos a lo mejor a contabilizar menos homicidios, pero estos regímenes criminales donde ya no sabes dónde acaba el Estado y dónde empieza el crimen organizado es un fenómeno expansivo que ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Y yo creo que la criminalización del Estado mexicano, de los gobiernos en México, es el gran desafío del país.
Sin duda, Luis Carlos. Y bueno, pues hay una relación directa entre la incertidumbre, la inseguridad, la caída de la confianza del consumidor, la caída de las inversiones. Luis Carlos, en este 2026, ¿ves algún atisbo que pudiera ayudarnos a salir de este que parece un círculo vicioso?
Yo creo que México tiene muchas oportunidades y yo creo que hay dos que quiero mencionar. Uno es la vocación de crecimiento de la presidenta, es decir, López Obrador durante su gobierno jamás habló de crecimiento, habló de distribuir. Bueno, Sheinbaum sí cree en el crecimiento y de hecho el Plan México es su Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que es una persona que quiere hacerlo, pero reitero, tiene elefantes que lo impiden sentados en la sala. Pero yo creo que el sector empresarial puede aprovechar y lo está aprovechando ese tema de la vocación de crecimiento. Y el segundo tema, México es un país muy grande en muchos sentidos, con un mercado doméstico enorme. Si el T-MEC se ratifica como pensamos que va a ratificarse, creo que eso es una oportunidad muy importante para reactivar el atractivo del país y esto puede generar un momentum. De tal forma que frente a estos riesgos que buscamos informar para que la gente prevea, creo que el país sigue ofreciendo muchas oportunidades.
Pues agradecerte mucho que estés con nosotros, Luis Carlos Ugalde. Desde luego, estos 10 riesgos políticos que para 2026 de Integralia hay que revisarlos siempre. La verdad es que es un muy buen análisis el que hacen. Gracias, Luis Carlos.
Gracias, Luis Carlos. Felicidades.
Gracias por invitarme. Buenas noches.
Al contrario, gracias. Vamos a un corte comercial.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1%. Se ubica en 65.521.01 unidades. Índice Viva sube 0.94%. Se ubicó en 1.295.23 unidades. Dow Jones sube 0.94%, ubicándose en 49.266.11 unidades. Nasdaq baja 0.44% para ubicarse en 23.480.02 unidades. Petróleo Brent baja 4.59%, quedando en $62.71 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 3.16% para quedar en $57.76 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $53.56 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.43 pesos. Dólar interbancario cierra en 17.98 unidades. Euro termina la jornada en 21.56 a la venta y centenario en 105 mil pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, les decíamos y hemos hecho ya varias entrevistas sobre este tema, que mañana inicia el registro obligatorio para vincular una línea telefónica a la identidad a una línea telefónica. A mí me parece muy bien, porque sí hay una tremenda extorsión telefónica. Yo creo que todos nosotros recibimos cientos, bueno, no cientos, pero muchísimas. Yo, por lo menos yo recibo una decena de llamadas diarias de extorsiones. Que si ya me gané 3,000 pesos, que conteste de inmediato, que si mi paquete no ha llegado, que si en Netflix ya se acabó y tengo que ir a un portal que se llama Flix y no sé cuánta cosa. O sea, me llegan y me llegan y me llegan. Y yo digo, y todos estos vienen porque son mensajes por teléfono, que lleguen de teléfonos que no están asociados a nadie y que son distorsionadores. En el momento que se logra identificar quién está atrás de una llamada, yo creo que va a ser mucho más sencillo, se va a acabar esto, porque si es una locura, al menos yo imagino que ustedes también, la cantidad de mensajes que yo recibo tratando de extorsionarme son impresionantes. Digo, ¿cómo es posible? Y no tienen ni manera, no puede estar bloqueando todo, pero sobre todo el de que acabo de ganar 3,000 pesos, ahorita mismo, confirme de, pues sí, qué padre que me gané 3,000 pesos y no, tú dices, no compré boleto de nada, ¿no? Entonces, pero sí están muy preocupados los operadores móviles virtuales porque dicen que esto va a implicar un costo. Yo, pues ya lo sabían y que están pidiendo ahora una prórroga porque son 15 millones, 150 millones de líneas telefónicas y esto va a implicar pues una locura efectivamente vincularlos a todos a un nombre, a una identificación, a que lo hagas por internet y que va a tener un costo, que van a, les va a costar muchísimo. Están protestando ahorita. ¿Y qué no protestaron antes? ¿Por qué ahorita ya que se toma la decisión por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones están armando tanto escándalo y no lo hicieron antes?
Pues mira, la verdad es que es un proceso de identificación que ya era inexorable llevar adelante. Es creciente el número de llamadas telefónicas, de extorsiones que se realizan a la sombra del anonimato que es posible tener en el uso de la telefonía móvil, de los más de 120 millones de dispositivos que
aseguran 150 líneas,
las autoridades que existen, alrededor del 80-85% son de prepago. De ese tamaño es el nivel de anonimato que existe a la fecha en el uso de estos dispositivos, que sin duda alguna pues son un instrumento que lo pueden utilizar muy fácilmente quienes se dedican a la delincuencia, a tratar de extorsionar, de defraudar a las personas. Yo creo que es positivo en ese sentido y lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, es un proceso que va a llevar a esta identificación y que no va a ser de manera inmediata. Empieza mañana viernes. Pero pues hay un periodo que me parece que es hasta julio, ¿no?
6 meses.
Hasta julio, cuando...
Hasta 30 de junio.
Tenemos la posibilidad de dar de alta nuestros datos. Tendrás que acudir con una credencial del INE, el pasaporte o la CURP biométrica. Y de esa manera pues ya estarás
identificado. No, ni siquiera la CURP biométrica con tu...
Sí, a mí me gusta. Fíjate que normal. A mí me gusta esta medida. ¿Por qué? Porque realmente quita el anonimato. El anonimato de que te extorsionan, tú lo comentabas, Mari Carmen, la verdad es que te extorsionan muy fácilmente en México. ¿Por qué? Porque compras cualquier línea telefónica y nadie sabe quién la tiene realmente y son anónimos. Entonces, esto realmente va a quitar el anonimato. ¿Cuántos puedes tener como líneas telefónicas tú como persona? Una persona puede tener hasta 10 líneas telefónicas. Así te lo permite la ley y son un chorro. ¿Qué por qué tienes que lo de los hijos? ¿Qué por qué tienes tú, tú mismo tienes 3 líneas? Yo qué sé. Pero puedes tener 10, ya con eso es más que suficiente. Esas tienen que estar ligadas a ya sea la credencial del INE o a un pasaporte o a la CURP. A cualquiera de los tres van a tener que estar ligadas. Esto yo creo que está bien, yo creo que ya están preparados. AT&T ya está preparado y hoy lo da a conocer AT&T, Mico ya lo da a conocer que está preparado.
Telefónica
está preparado ya Telcel, ya lo tuvimos allá Renato Flores, su director de comunicación, ya nos decía que están preparados, ya deben ellos. Ya está Telefónica, ya está preparada también. Telefónica ya está preparada. Mañana ya las principales compañías telefónicas están preparados ya para esto. Ahora, el tema y el riesgo era, decías, oye, yo voy a dar mis datos biométricos con todo mi credencial, todo. Pues ahí me pueden robar la identidad. La verdad es que era un riesgo latente, y es un riesgo latente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dicen que lo van a cuidar mucho, que nos comentaban en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que además esta es su primera prueba de fuego y lo está haciendo bien la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Nos comentaban precisamente ahí Ricardo Castañeda, el director de Política Regulatoria, nos comentaba que ellos van a cuidar de que solamente los tengan las compañías telefónicas, esos datos, pero además en los campos que vienen, que si tú lo presentas, tu campo biométrico, las huellas dactilares, bueno, eso se borra realmente, no lo va a conocer nadie más y va a tener mucho cuidado con ese manejo. Esperemos que sea así, eso es lo que más se requiere. No va a ser una información ni una base de datos que va a ir a dar al gobierno, no, se le va a quedar a las compañías, solo en caso de necesitarlo, ahí sí judicialmente, bueno, pues ya lo tendrá el gobierno, así que esperemos
para
que
los operadores móviles virtuales, por ejemplo, Byte, que la de Walmart, creo que tiene 24 millones de clientes y creo que el 93.5 son de prepago. Entonces ahí sí, pues están preocupados por la gran cantidad de clientes que y porque aparentemente ellos que trabajan con Altán Redes le están cobrando 3 pesos con 50 centavos por cada registro. Y si tienes 24 millones de clientes, pues entonces sí estás hablando de que te va a costar mucho. Pero yo insisto, ¿qué no sabían antes? ¿Por qué están protestando ahorita? ¿Por qué no lo hicieron antes? Y además trata de hablar con ellos y que se hagan al aire, imposible. Se están quejando a través de abogados, se están quejando a través de la asociación está agachada. Pero yo insisto, lo hubieran hecho antes, estuvo en consulta pública, supuestamente habían pedido una prórroga, y bueno, pues que a lo mejor efectivamente esto arranca y ya para mayo van a resultar, que porque así somos los mexicanos, que de los 150 millones de líneas a lo mejor nada más hay 50 millones y no hay manera de que en un mes puedan estar listos 100 millones, ¿no? Eso sí creo que va a ser una locura. Pero sí, a lo mejor a la hora termina haciendo una prórroga, pero que de entrada la soliciten y se den por vencidos y no estén mandándole a sus clientes el que sea muy fácil hacerlo. Yo me tardé ayer 5 minutos en Telcel haciéndolo, fui a otro trámite, lo único que ya tenían. De todas maneras, en Telcel te piden tu INE para hacer cualquier trámite. No puedes hacer nada sin tu INE o sin una identificación en ninguna de las empresas de operadoras móviles. ¿Por qué no lo aplican ellos también? Cualquier trámite que tengas, te pidan tu INE, tienen los datos y ahí está en la INE, la CURP, y nomás me pidieron mi huella digital. Fue lo único que hice.
Pues mira, la verdad es que es un proceso que se llevó adelante. Hubo tiempos necesarios para que se ventilara entre los distintos operadores de telecomunicaciones. Tampoco entiendo cómo es que hasta ahora, al cuarto para las 12, cuando ya está a punto de entrar en vigor esta obligatoriedad, los operadores móviles virtuales salgan con que espéreme tantito, no me alcanza, no tengo presupuesto, está muy caro. Lo cierto es que es algo que es positivo. Ya las empresas más grandes están e hicieron lo necesario para llevar adelante este registro y pues que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar. Es importante que se acabe con el anonimato en el uso de la telefonía móvil y espero que también se refleje en datos concretos y específicos en la reducción en el número de delitos que se cometen a través del uso anónimo de la telefonía móvil. Yo creo que esa es la consecuencia que todos debemos de estar esperando.
Sí, yo creo que eso es lo que va a pasar. La verdad es que es una buena medida. Sí, a mí fue extraño que las operadores móviles virtuales son las empresas más chicas, pero no hay unas tan chicas. La verdad es que la de Byte, la de Walmart,
Byte, 24
es bastante grande. Que se estén quejando por esto, vaya. Si ya Telcel está listo, si está AT&T está listo, Telefónica está listo, bueno, los operadores móviles virtuales tuvieron mucho tiempo para estar listos.
Es lo que yo creo.
Y con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, yo creo que es que sí, ya no hay excusa, sí lo tendrían que hacer y ni modo, se lo tienen
y
que
hacer. Y además que salgan con que no te lo encargo como cosa tuya.
Sí,
no,
sí, tú quejate.
No salgan ellos a decir. Sí,
sí, oye, sí, sí. Y rápidamente antes de irnos, la UMA, la unidad, ya sabe, de medición, actualización, se actualizó con la inflación, 3.69, o la diaria, 117.31 pesos, mensual, 3.566 y anual 42.794 y sirve para pago de multas, sanciones, para todo lo que antes se hacía con el salario mínimo. Pero ya nos vamos, Pepe, y usted, buenas
Mari
noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Marco Mares, buenas
Gracias,
noches.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrilla, Alejandra Rea, Francisco Hernández, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz y Katy Hernández, y se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y en Radio Fórmula con Pei Garza con Ya Salió el Peine.
Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.